Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Arrancamos la cuarta hora con la linterna encendida en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues acaba de bajarse el telón en el Teatro Nacional de Cataluña, donde Torra, el presidente de la Generalitat, el súbdito, el número 2 de Puigdemont, ha actuado esta noche. Como estaba previsto, lo de siempre. Sinceramente, lamento aburrirte, pero lo de siempre, no sé si un pasito más allá, pero como es de costumbre. Torra, en estado puro.
Diálogo y negociación. Por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Aquí estamos y aquí estaremos siempre. Como dijo el presidente Kennedy, que nunca negociemos por miedo, pero que nunca tengamos miedo a negociar.
A Kennedy le ibas a montar tú el pollo este que le está montando en Cataluña al resto de España. Ha citado a Kennedy, ha citado a Luther King, con la paz y con tal, bueno, pues lo de siempre, ¿no? La verdad es que para el independentismo catalán se trataba de inaugurar el curso político con esta conferencia en el Teatro Nacional de Cataluña. Hay que calentar el ambiente como sea, aunque sea con este tono, de cara a una diada que al parecer se presentaba algo más descafeinada. En fin, como digo, lo de siempre, solo que un pasito más quizás en la provocación. Hay un par de noticias más sobre Cataluña, ¿eh? Interesantes algunas. Aguas de Barcelona, la gran multinacional Agbar, ha decidido regresar con su sede social a la ciudad condal. Considera que ya existe estabilidad económica. Ojalá. Casi 5.000 empresas se han ido en un año. La primera que vuelve es Agbar. Como lo digo y lo subrayo, ojalá, porque significaría de verdad que las cosas empiezan a normalizarse. Lo que pasa es que ya verás como quien se hartaba de decir que esto era inútil, que no servía para nada, que no tiene ninguna importancia, ahora se suben al carro con este regreso de Aguas de Barcelona. Otra noticia sobre Cataluña. Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, ha invitado a Torra a que haga un Ibarreche, para entendernos, que se presente en el Parlamento Nacional, este sí, y que dé la cara. Ojalá recoja el guante. Al parecer hay fuentes de Convergencia, como se llamen ahora, que no lo descartan, pero sinceramente yo, si hiciera una apuesta, no se presenta como Ibarreche ni de broma. Y el jefe menos, porque sabe el jefe que si se presenta, va para adelante. Tercera noticia, referida a Cataluña, Domènech, ¿te acuerdas? Sí, sí, Domènech, el de Podemos en Cataluña, aquel que se dio el beso, aquella foto tan famosa de un beso en la boca con Pablo Iglesias. Bueno, pues dimite. Dice que por cuestiones personales abandona la política. Dice que está cansado. Ustedes decían que era el listo, ¿eh? Yo las veces que le trataba en el Parlamento y tal, me ha parecido un tío serio, un tío educado. Dicho lo cual, no deja de ser interesante. Habrá que estudiar un poquito por dentro qué es lo que ha pasado. Sea como fuere, el órdago continúa, Torra en estado puro, y si hay alguna duda de cómo se presentaba el amigo, mira, escucha.
Presidente Sánchez, el debate.
Presidente Sánchez, el debate no es sobre un estatuto. El mandato del 1 de octubre está vigente y trabajaremos para hacerlo efectivo. Solo un referéndum de autodeterminación acordado, vinculante y reconocido internacionalmente puede renovar aquel mandato. Es decir, un referéndum sin amenazas, sin violencia, sin guerra sucia y sin policías rompiendo puertas de las escuelas.
Puertas de las escuelas, ha dicho Torra. En clave económica, el paro en agosto se preveía malo, pero no tanto. 203.000 empleos que se hayan perdido, ojito. En solo un mes, la estacionalidad, la educación, el turismo, es verdad, pero otro dato más que alimenta la incertidumbre. Si a eso le unes Pablo Iglesias y Echenique anunciando la subida de impuestos que al parecer tienen acordado ya con el Ministerio de Hacienda, pues apague y vámonos. Hay otro dato, que quiero detenerme unos segundos. El incremento en el número de muertos por accidentes en carretera. 259 fallecidos solo en julio y en agosto. La mayoría de ellos por excesos de velocidad. Pere Navarro es el director general de tráfico.
Con lo cual yo quiero hacerlo, pero claro, y les he hablado de que en Francia lo han reducido a 80. Y los resultados estaban aquí. con lo cual me cuesta a mí encontrar argumentos en contra. Pero es verdad que en este país cada vez que tocas el tema de velocidad te salen resistencias extrañas.
La velocidad y sobre todo las culpas. ¿Quién tiene la culpa de esto? Las carreteras, los radares, la poca guardia civil, las multas... ¿El qué? ¿Quién? Opinión personal, ¿eh? Nosotros. Quien no se pone el cinturón, quien pisa el acelerador, quien se pone hasta arriba y sobre todo los que llevamos el teléfono escribiendo, leyendo constantemente, somos nosotros. En esto del tráfico no creo que sea conveniente buscar chivos expiatorios. Ahora, noticias. Enseguida arrancamos el tiempo de análisis y de tertulia, pero antes lo esencial de la actualidad de este martes 4 de septiembre. Y empezamos por lo último, por la respuesta del gobierno a lo que ha dicho hace un ratito Quim Torra, a ese discurso en el que ha propuesto llenar las calles en defensa de lo que él llama derechos civiles de Cataluña y a la posibilidad de negociar con Sánchez un referéndum de autodeterminación. Ojo, no de autogobierno, ha dicho. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha optado por hacer oídos sordos a los desafíos de Quim Torra. A la postre ha hablado para su público y le ha pedido pensar en los catalanes, en todos los catalanes. La portavoz Isabel Celà ha apostado por el diálogo.
Diálogo sí, negociación también, pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas, nacionalistas y no nacionalistas. Para ellos trabaja el gobierno.
La ministra también ha aludido comentar la amenaza de Torra de incumplir las posibles sentencias condenatorias de los políticos presos. Son futuribles.
El sistema judicial es un sistema garantista y tiene recursos y posibilidades. Paso a paso, no hablemos de futuribles. Finalmente, las sentencias de los jueces hay que aceptarlas.
Ya ha insistido en dialogar en las comisiones bilaterales. Para ello trabaja el Ejecutivo a diario, por tanto, quiere seguir hablando y encontrando soluciones juntos.
No ha sorprendido esa conferencia de Torra. Se titulaba Nuestro Momento, aunque más bien parecía ser el suyo, porque allí no estaba representada la totalidad de la sociedad catalana. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra insiste en que el objetivo sigue siendo la República y le ofrece a Pedro Sánchez diálogo y negociación para pactar un referéndum de autodeterminación.
President Sánchez, el debat...
Presidente Sánchez, el debate no es sobre un estatuto. El mandato del 1 de octubre está vigente y trabajaremos para hacerlo efectivo. Solo un referéndum de autodeterminación acordado, vinculante y reconocido internacionalmente puede renovar aquel mandato. Es decir, un referéndum sin amenazas, sin violencia, sin guerra sucia y sin policías rompiendo puertas de las escuelas.
Torra anima a los catalanes a movilizarse pacíficamente y de forma continua hasta que haya sentencia en el juicio del 1 de octubre. Avanza que no aceptará condenas y en ese caso será el Parlament quien decidirá qué hacer.
Porque en ninguna democracia del mundo no puede ser delito poner urnas. Es inimaginable ninguna sentencia que condene a ningún preso político o exiliado catalán. Personalmente no aceptaré ninguna sentencia que no sea la libre absolución.
El presidente catalán reconoce que en el horizonte habrá más obstáculos, pero deja claro que no habrá renuncias ni marcha atrás.
Las reacciones no se han hecho esperar. Ciudadanos pide al gobierno que aplique el 155. Mamen Vizcaíno.
Lo ha reclamado el líder de la formación naranja, Albert Rivera, vía Twitter. Quiere que se aplique de nuevo ese artículo de la Constitución ante lo que considera otra ofensiva para tratar de liquidar España. En un comunicado, Ciudadanos asegura que Torra solo está interesado en mantener el choque y la confrontación y que ha renunciado a ser el presidente de todos los catalanes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha incidido en que Torra ha caído de nuevo en los errores del independentismo. Lamenta que solo se haya dirigido a los suyos, razón por la cual ya confirmó que no asistiría a los actos convocados para la diada el 11 de septiembre.
Torra llama a llenar las calles, a movilizar la sociedad con motivo de esa diada el próximo 11 de septiembre. Y la Guardia Civil, Alberto Escalante, al parecer toma nota.
Sí, de momento se ha suspendido el traslado de casi 300 agentes que están destinados en Cataluña. Dice Interior que es necesario garantizar la seguridad ciudadana ante los eventos que se van a celebrar en las próximas semanas. El año pasado, por estas fechas, el entonces ministro Zoido movilizó un dispositivo sin precedentes. Se desplazaron a Cataluña más de 4.000 policías y guardias civiles ante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
En Bruselas, el proceso contra el juez Llarena de momento queda aparcado 3 semanas. Su abogado ha pedido ese aplazamiento para que pueda preparar no solo la defensa del magistrado del Supremo, sino también la representación del Estado español. El corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Finalmente todo se ha aplazado hasta el próximo 25 de septiembre. El abogado del juez Llarena ha anunciado que el Estado español se va a personar en la causa. Ha querido dejar claro que Bélgica no tiene competencia en este caso porque atenta contra la soberanía judicial en España.
Para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena.
Por cierto, que los lazos amarillos han llegado también a Bruselas. Un operario de los juzgados ha tenido que retirarlos porque han aparecido en las puertas del edificio donde se ha celebrado la vista. Ya por la tarde, en Waterloo, también en Bélgica, Carles Puigdemont se ha reunido con el expresidente Artur Mas. Le ha mandado un mensaje claro al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Su proyecto de referéndum de autogobierno es insuficiente.
¿Podemos hablar efectivamente, finalmente, de lo que moviliza tanta y tanta gente durante años? Yo creo que sí. Si eso es así, pues bienvenido sea, pero es que no pasamos de meros anuncios de momento.
Mañana más en Bruselas, reunión de todo el partido que lidera en estos momentos Carles Puigdemont.
Seguimos con el detalle de otras noticias de este martes. Al gobierno se le vuelve a complicar la aprobación de los presupuestos. PP y Ciudadanos han frenado sus planes para reformar por la vía rápida la ley de estabilidad.
Han utilizado su mayoría en la mesa del Congreso para aprobar que la reforma de la ley se haga por el trámite ordinario y no por el de urgencia, como habían pactado el gobierno y Podemos. Su objetivo, recordamos, es evitar que la mayoría absoluta del PP en el Senado les tumbe la senda de estabilidad. La portavoz socialista es Adriana Lastra.
Es filibusterismo político. Lo vimos con Televisión Española, que estuvieron durante meses boicoteando las decisiones de la mayoría, y lo estamos viendo ahora en esta tramitación de nuestra modificación de la ley de estabilidad. Es filibusterismo político, es utilización de las instituciones en beneficio partidista y no se lo vamos a consentir.
Pues no sé qué va a hacer. El gobierno mantiene su intención de modificar el artículo de la LOMCE que establece la oferta de plazas en los colegios. Esa oferta contempla, entre otros criterios, la llamada demanda social, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados, clave, variarán en función de lo que pidan los padres. Carmen Lavallén.
Garantizar que las comunidades autónomas ofertan plazas públicas suficientes es el objetivo, y para ello la ministra de Educación planteaba hoy en el Congreso la modificación del artículo 109.2 de la LOMCE para retirar el requisito de demanda social que posibilita ampliar las plazas concertadas si así lo piden las familias. Tras el anuncio, Isabel Cela reiteraba, eso sí, su petición de tranquilidad a los padres en este inicio de curso.
No vamos a atacar a la concertada. No vamos a cerrar la concertada. Y tampoco queremos medidas proteccionistas para la educación pública. Queremos que la educación pública sea competitiva, igual que la concertada.
En contra de la propuesta, el Partido Popular, que considera que la reforma limita el derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, que imposibilitará, dicen, alcanzar un pacto de Estado. Sandra Moneo es la portavoz en la Comisión de Educación.
Señora ministra, yo le voy a pedir que recapacite. Desde luego nosotros no vamos a apoyar. No vamos a apoyar esa decisión de reforma excluyendo a las familias.
Todo en una cita parlamentaria en la que el gobierno ha planteado dar marcha atrás a los recortes educativos de 2012 y también que las comunidades autónomas vuelvan a establecer el número de horas lectivas semanales de los profesores.
La siniestralidad en las carreteras nos deja este verano 259 víctimas mortales, 34 fallecidos más que en julio y agosto del año pasado. Las causas de tantos accidentes en nuestras carreteras son varias, aunque de la DGT destacan la velocidad. Susana Moneo.
La mayoría de los accidentes con víctimas mortales se han producido por salidas de carretera o choques frontales a causa de una excesiva velocidad, y sobre todo en carreteras convencionales. En ellas han perdido la vida el 77% de las víctimas. Así que la prioridad del director general de tráfico para disminuir esas cifras es la lucha contra la velocidad, más radares y reducción a 80 kilómetros hora en las carreteras de doble sentido. Es su propósito.
En Francia lo han reducido a 80 y los resultados estaban aquí, con lo cual yo quiero hacerlo. Pero es verdad que en este país cada vez que tocas el tema de velocidad salen resistencias extrañas.
Y sobre la mesa estaba el caso Piqué. Confirmaba Pere Navarro que se le notificó la pérdida de puntos y le hacía esta recomendación.
Aquí lo que me extraña es que no vaya con chofer a cierto nivel, tal y cual. Tú estás 6 meses, en fin, bueno, coges un chofer durante estos 6 meses.
Terminaba diciendo, los personajes públicos deben tener cierta ejemplaridad.
El director general de tráfico ha dicho también que la empresa de transporte Alsa es un referente de seguridad en carretera. Palabras barras de Pere Navarro, un día después del trágico accidente en Avilés en el que fallecieron 5 personas, 4 de los 15 heridos siguen hospitalizados. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Esta tarde se celebraba en Oviedo el funeral por Ana Pilar Tuya, una de las personas fallecidas ayer en el trágico accidente de autobús sucedido en la variante de Avilés. Ana Pilar, de 52 años y vecina de Gijón, deja marido y 3 hijos. Mañana está previsto que se celebre el funeral por el alma de Senén Álvarez, natural de Turón y vecino de Gijón. Será a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San José, en Gijón. Sus restos serán incinerados en la intimidad familiar. Antes, a las 5 y media de la tarde, tendrá lugar el funeral por Begoña Miranda, en la iglesia de San Martín de Luña, de donde era natural. En cuanto al estado de los heridos, esta misma tarde recibían el alta una de las mujeres heridas, que permanecía ingresada en el hospital de Cabueñes de Gijón, y el hombre de 43 años, que permanecía ingresado en observación en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Los 4 pacientes más graves permanecen ingresados en la UCI de este hospital. Mientras, la Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido. Hoy la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, confirmaba que la principal hipótesis que se maneja es el desvanecimiento del conductor.
Aquí en casa, la tarde nos deja el rescate de más de 100 personas en el mar de Alborán. Ojo, ayer fueron más de 600 y apenas hicimos caso. Mientras, en Quito, en Ecuador, se habla del éxodo de migrantes desde Venezuela. Alberto.
13 países han firmado un acuerdo para seguir acogiendo a emigrantes que se enfrentan a diario a la grave crisis que vive Venezuela. El régimen de Maduro niega que se esté produciendo éxodo alguno, aunque las cifras hablan por sí solas. En los últimos 4 años han salido del país 2,5 millones de personas.
En nuestro tema del día, nos hemos acercado a los factores que generan incertidumbre en la economía española, entre ellos los últimos datos del paro. Agosto ha sido un mal mes para el empleo, cierra con 47.000 desempleados más y 203.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Monte Jiménez.
El número de desempleados aumentó en todas las comunidades, especialmente en Baleares y en Cataluña. Por sectores, el paro se ha incrementado principalmente en los servicios, en industria y en la construcción. El desempleo es solamente uno de los factores que generan incertidumbre económica, algo que hemos analizado en la linterna de hoy. Paco Valle es economista y consejero delegado de Barcelona Metrópoli Abierta y señala a Cataluña como una de las causas.
Cataluña vive en una situación de incertidumbre extrema desde hace más de un año y empezamos a ver que hay decrementos significativos de la inversión extranjera.
Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España, está convencida, sin embargo, de que no hay motivo para alarma.
No es para asustar, no hay una sensación de que la economía se ha dado la vuelta, pero es cierto que parece que hemos llegado a máximos de ciclo y lo normal es que ahora veamos una cierta relajación.
A estas incertidumbres internas hay que añadir las que vienen de fuera, como la probable subida de los tipos de interés, el fin de la política expansiva del Banco Central Europeo y la guerra comercial de Donald Trump.
Tiempo de tertulia en la linterna. Ya andan por aquí Fernando Jauregui y en COPE Sevilla Paco Robles. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes porque vengo de donde vengo.
Noches. Estás todavía. Pues ya no hay luz.
Ya no, desde hace un ratito. Paco Robles, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Bueno. Desde Sevilla. Oye, ¿os ha sorprendido en parte, Fernando, el tono y las cosas que ha dicho Torra? ¿Era de prever? ¿Continúa la escalada? ¿Más de lo mismo?
Yo me atrevería a decir que más de lo mismo. No he tenido mucho tiempo de ver todas las reacciones al completo, estoy siguiendo todo lo que he podido, pero, yo diría, yo es que ya sabes que quiero ser optimista siempre, porque para ser pesimista siempre tenemos tiempo, sobre todo en este marasmo que vivimos, pero esta llamada al diálogo insistente que ha hecho al final, el hecho de que no haya repetido 50 veces lo de presos políticos que yo esperaba que lo repitiesen.
No, lo ha dicho 48 o 47.
No creo, más de dos. No sé, yo he estado bastante atento a las expresiones. Yo lo único que te cuento, y ya te lo he contado aquí en el Confidencial alguna vez, es que alguien está hablando con alguien. Y alguien está hablando con alguien de muchas cosas. Es verdad que el famoso referéndum del 152.2 de Pedro Sánchez se lo ha tirado a la cabeza, pero ya veremos. Me atrevo a decir eso, ya veremos.
Ahora ampliamos. Paco, brevemente, ¿te ha sorprendido?
Yo es que ya con esto no me sorprendo de nada, sinceramente. He entrado en un juego...
¿Pero eres tan optimista como Fernando o no?
Sí, hombre, yo soy optimista. Si no fuera optimista no me levantaría por la mañana de la cama. Vamos, el gran rasgo del optimismo del ser humano, levantarse de la cama todos los días. Pero yo es que, sinceramente, es que ya el cansancio y el hartazgo es superior. O sea, ayer empezamos otra vez con el referéndum. Y Torra es que está en su tono, es que Torra no puede hablar de otra manera. Así es que... Y ya estamos entrando en los matices, ¿no? Lo que hacían los kremlinólogos en la Unión Soviética. Si dice esto o si dice aquello, si lo dice con una palabra, lo dice con la otra.
¿Dónde han colocado el reloj los interlocutores?
Sí, sí, ¿dónde han colocado el reloj? Si se han saludado y se han tomado del brazo o no se han tomado del brazo. Es que ya llega un momento en que es absurdo. O sea, el independentismo sigue con lo suyo y punto. Y va a seguir, ¿eh? Y va a seguir, bueno, aquí no hay marcha atrás.
Ahora profundizamos y escuchamos a los protagonistas. Una de las noticias del día también. La ministra de Educación, Isabel Celá, ha confirmado que se eliminará el criterio para la educación concertada que tiene que ver con, así consta en la ley, la demanda social. Se pretende modificar el artículo correspondiente de la LOMCE. Ha sido así.
Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir una planificación, una ordenación.
Las reacciones nos han hecho esperar. Javier Rodríguez, aquí en COPE, es el director general del Foro de la Familia.
La misma preocupación es, lo vemos como un intento de homogeneizar, ¿no?, el fondo de la educación por encima de la libertad de los padres, que somos los garantes de la educación de nuestros hijos, ¿no? Y solo habla de ese deber del Estado de garantizar la educación mediante un único modelo, cosa que no compartimos para nada. Cuanto más respete la libertad de los padres y la libertad de enseñanza, pues más garantizará este deber público, ¿no? Cosa que parece que olvida.
Y Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Decir que no hay ninguna plaza concertada hasta que se llenen todas las públicas, me parece que eso solamente sucede en Corea del Norte y algunos pocos sitios más, que sería una situación de riesgo inmediato de monopolio e iría contra la Constitución.
Vamos a profundizar. Sandra Moneo es la portavoz de Educación del Partido Popular. Sandra, diputada, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es esto de la demanda social? ¿En qué influye la eliminación de ese artículo de la LOMCE, Sandra?
Bueno, pues la verdad es que el hecho de que el gobierno pretenda sustituir la demanda social, suprimir la demanda social, implica que es el Estado en que programa la educación, toda la oferta de plazas, y lo hace de espaldas a uno de los actores más importantes, que son las familias, porque son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Dicho de otra forma, el Estado ofrece las plazas y no tiene en cuenta qué colegio es el que quieren elegir las familias, ni en qué zona. Es decir, es el Estado quien hace la planificación, usted puede elegir o puede preferir un colegio, pero en este caso, si la Administración decide que dentro de su ordenación le corresponde otro, pues lo puede hacer.
¿Qué porcentaje de padres eligen en España hoy, ahora que está empezando el curso, la enseñanza concertada?
Pues mire, la enseñanza concertada, la enseñanza pública representa como un 67,8%, y la enseñanza concertada representa cerca del 30%, o algo superior al 30%. La elección en primera opción depende de las comunidades autónomas. En el caso de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el esfuerzo es un esfuerzo verdaderamente importante, y la mayoría de los padres que eligen un colegio en primera opción obtienen satisfacción respecto a ese colegio. Eso también depende de la propia organización o de la propia aplicación de la norma que hacen las propias comunidades autónomas. Por ejemplo, el hecho de que la Comunidad de Madrid dijese que no existía zonificación, es decir, zona única, de forma que cualquier padre pudiera elegir el centro que quisiera, aunque estuviera en la otra punta de donde tiene su domicilio habitual, o condicionase eso, por ejemplo, su lugar de trabajo, pues ha facilitado la libertad de elección a las familias. Y eso que se da en el caso de la Comunidad de Madrid y en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, pues le debo decir que no serán comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista.
Ya. Me acompañan Fernando Jauregui y Paco Robles.
¿Qué tal, Sandra? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Yo casi voy a hacer la pregunta que nos hemos hecho tú y yo, perdóname que te tutee porque ya
sí,
nos conocemos. Tantas veces. Pero ¿por qué no nos dejan a los padres elegir lo que nos dé la gana? Si la enseñanza concertada es buena. Es que no entiendo, hay como una especie de prejuicio contra la enseñanza concertada. ¿Qué es lo que subyace detrás de todo esto? Porque es que sigo sin entenderlo. Oiga, planifique usted lo que le dé la gana, pero déjeme a mí también planificar la vida de mis hijos.
Sí, pues yo creo que el trasfondo es que izquierda, o quizá un sector de la izquierda, o quizá una parte del Partido Socialista, o sus propios socios de gobierno, en este caso que es Podemos, y que se ha manifestado abiertamente contrario a la enseñanza concertada, no han superado, o digamos que siguen estancados en un debate que se dio ya en el año 78, y que llegó a un pacto, que es el pacto del artículo 27 de la Constitución Española, que mantiene el equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Pero efectivamente, una educación de calidad tiene que tener una oferta plural y que sean las familias las que elijan. Yo creo que tenemos que superar esos prejuicios de decir, oiga, ¿la enseñanza pública es mala, la enseñanza concertada es buena o a la inversa? No. Hay centros magníficos en la enseñanza pública, centros magníficos en la enseñanza concertada, centros mejores y centros peores. Pero lo más importante es que la Constitución española, nuestra Constitución, garantiza esa libertad de enseñanza y que los poderes públicos, en este caso el gobierno, las administraciones, tienen que garantizar ese derecho de los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos. Vamos a comenzar el curso escolar dentro de unos días. Y yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que no hay nada más importante para un padre, para los que somos padres, que saber, que decidir dónde queremos que nuestros hijos se escolaricen. Por lo tanto, es un derecho muy apreciado y es un derecho que tenemos que garantizar.
Profesor Robles, Paco.
Vamos a ver, doña Sandra, hay un problema y parece que a lo mejor voy a hacer de abogado del diablo, pero cuando se habla mucho de la libertad de elección de los padres, eso está muy bien. Pero vamos a suponer un caso que se da muchísimo, que no es un caso, que no es nada raro, un colegio concertado y hay 100 plazas y de las 100 plazas pues hay 200 padres y madres que quieren que sus hijos entren ahí. ¿Cuál es el criterio que se debe seguir en ese caso? Porque la libertad de elección de los padres no es absoluta. O sea, muchas veces los políticos manejáis lo de la libertad de elección de los padres y no es absoluta porque no todos los niños pueden entrar en los mismos colegios.
Bueno, eso es una realidad que se da. Claro. Evidentemente los centros tienen limitaciones, a veces por la propia infraestructura. Pero sí que a los padres se les puede ofrecer, dentro del el interés que ellos pueden tener por un centro de similares características. En cualquier caso, existe una fórmula en relación a quienes pueden tener preferencia de cara al acceso al centro, donde cuenta pues la existencia de hermanos en el centro, el hecho de que seas familia numerosa, la proximidad al lugar de trabajo, la proximidad al domicilio, que como señalaba antes, en el caso de zona única pues puntúa escasamente, y también en el caso de la renta. Ojalá las infraestructuras de los colegios más demandados pues pudiesen ampliarse, que le voy a decir que en muchos casos se están haciendo. También hay un caso muy significativo. Cuando esta mañana revisábamos las ratios en relación a las aulas, en relación al aula, nos encontrábamos con las ratios profesor-alumno, presencia de alumnos en el aula, en la enseñanza pública es inferior que en el caso de la concertada. Y eso también nos tiene que hacer pensar. Es decir, la enseñanza concertada está cumpliendo o está ampliando al máximo de lo que le permite la ley para precisamente dar satisfacción a las familias, mientras que en algunos casos la enseñanza pública y en algunos centros llega muy justo a la horquilla que establece la ley. Lo que tiene que hacer la administración es ofertar más plazas donde exista más demanda de las familias y preocuparse de que el conjunto del sistema educativo, lo público y lo concertado, tengan un nivel de calidad excelente, porque entonces la libertad todavía estará más garantizada.
Hablaremos, en los próximos meses mucho de educación con mayúsculas. Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP, gracias por atendernos. Sandra, buenas noches.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Jauregui, Paco Robles, empiezo por ti, Paco. Detrás de todo esto, más allá de la pública, porque concertados hay muchos centros religiosos concertados, pero también hay otro tipo de concertados, no solo religiosos. ¿Hay una batalla religiosa detrás por parte del gobierno?
Sí, hay una batalla religiosa, ideológica, y la pregunta retórica muy acertada que se hacía antes, Fernando, es la clave de la cuestión, ¿no? Pero no solamente en la enseñanza, sino en todo, ¿no? O sea, hay partidos que todavía están lastrados por esa ideología del siglo XIX que lo que decía la ministra, no hay que planificar, mire usted, no hay que planificar tanto, son los ciudadanos los que libremente deben elegir, como antes cuando hablabas en la tertulia económica de los ahorros, ¿no? Cada uno invierte los ahorros, se los gasta o los guarda donde le da la gana, ¿no? O sea, ya y Podemos no, quiere quitarnos los ahorros para gestionarlo de forma pública después de las barbaridades que han hecho y las tropelías que han hecho las cajas de ahorros, ¿no? O sea, dejemos que sean los padres los que elijan dentro de lo posible, porque cuidado, que también se hace mucha demagogia por el otro lado, porque no, que los habrá padres que no pueden meter a sus niños en los colegios que quieren porque están hasta la bola. Lo que tendría que hacer el gobierno hacer mejor la enseñanza pública para que no exista este debate.
La prueba de que la enseñanza concertada tiene sus partidarios es que tiene sus partidarios.
Bueno, el 33% del alumnado va.
Significa, sí, pero no es que va el 33% del alumnado, es que mucha gente no puede meter a sus hijos en colegios concertados. A mí me pasó con mis hijas, porque hay exceso de demanda, así como suena. Luego, oiga, si hay demanda es porque la gente lo quiere.
Es que
así
es la clave.
Déjenos, deje a la gente. Claro. Yo soy partidario de la enseñanza pública también.
¿Y quién no?
¿Y quién no? Claro. Y la extensión posible de la enseñanza pública, pero, oiga, si además nos pueden ayudar a la enseñanza concertada, ¿a usted qué le molesta? Es que no lo entiendo.
Enseguida volvemos al asunto catalán. Antes, mensajito de Mutua que trae Belén Montes.
Ángel, si usas tu furgoneta para el trabajo, no sé si es tu caso, ¿no? No sé si vienes en
furgoneta. Furgoneta para el trabajo y algo que faltaba, repartir. Las impresoras y los folios por ahí. Sí.
Pues folios hacen bastantes. Bueno, sube el volumen, no es tu caso que estás aquí conmigo, que voy a decirte algo muy interesante de Línea Directa. Y es que te alegrará saber que puedes conseguir con Línea Directa un gran seguro con gestor personalizado, coche de sustitución por avería, entre otras muchas ventajas, pero eso sí, a lo Línea Directa, pagando un precio increíble. Además, si aseguras ahora tu furgoneta con Línea Directa, tienes hasta un 15% de descuento. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis con Fernando Jauregui y con Paco Robles. Torra ha actuado, no en el escenario del Teatro Nacional de Cataluña, pues se levanta el telón y sale alguien y actúa. Hace un rato y ha abierto el curso político para muchos allí. Ha dicho esto el presidente.
Presidente Sánchez, el debate.
Presidente Sánchez, el debate no es sobre un estatuto. El mandato del 1 de octubre está vigente y trabajaremos para hacerlo efectivo. Solo un referéndum de autodeterminación acordado, vinculante y reconocido internacionalmente puede renovar aquel mandato. Es decir, un referéndum sin amenazas, sin violencia, sin guerra sucia y sin policías rompiendo puertas de las escuelas.
¿De verdad se cree que lo del 1 de octubre era de verdad y que aquello valió y que lo dice sinceramente? ¿Se lo cree?
Ha dicho una cosa preocupante.
¿Una?
Bueno, no, pero
esta, En este fragmento.
No exactamente este fragmento, pero sobre este tema. Oye, ¿vas a volver a llevar a la gente a los colegios en otra noche loca como aquella del 1 de octubre? Ha dicho que sí, él está pensando en eso. Es decir, nos ha dado el calendario de la movilización. Yo solo espero que acabe el mes de octubre, porque el mes de septiembre y de octubre va a ser bastante nefastos, entre otras cosas porque van a paralizar Cataluña. Cataluña se paraliza con 500 personas, como se demostró ya en una ocasión.
Sí, te pones en X puntos y unos cuantos tractores.
Los peajes de las autopistas y se acabó Barcelona. Bueno, pues, y en otras ciudades lo mismo, se acabó Cataluña. Pues yo creo que cuando pase el terrible mes de octubre que nos espera, cuando se termine, las cosas empiecen a reconducirse de alguna manera. Ahora, sangre, sudor y lágrimas y esfuerzo. Hay que aguantar las locuras que se le ocurra a este señor, que sabe, porque a mí alguien muy cercano me ha dicho que sabe y dice que la independencia es imposible. Como lo dice el Sartadi y como lo va diciendo, pues de mal.
Esperemos que la frase de Churchill, lo primero, lo de la sangre, no conste. Bueno, sudor, sí. Lágrimas, esfuerzo, me temo que por supuesto.
Es una frase de parler.
Por cierto, lo del esfuerzo no lo añade nadie nunca. Se lo dijo siempre. Paco, lo que ha dicho Torra.
Sí, y dinero. Sangre, sudor, lágrimas, esfuerzo y dinero, que es lo que le...
El dinero que vamos a poner nosotros.
Eso Churchill no lo dijo.
Claro, Churchill no, aquello era una guerra, ¿no? No, esto es muy adecuada esa frase que dice, jugando con los sufijos, que una cosa es la independencia y otra cosa es vivir en el independentismo.
Eso lo dice Herrera mucho.
Por eso Herrera, por eso el maestro, el líder. Pues el independentismo se vive muy bien, ¿no? Es como el adolescente que me voy de casa, no me voy, ahora me voy un fin de semana, pero después que que me laven la ropa y que me den de comer. Es exactamente el mismo juego. Y me hace mucha gracia que sigan utilizando el 1 de octubre como fecha fundacional de un régimen, de una nación o de un país, cuando aquello fue una auténtica farsa. Pero están instalados en eso y de ahí no van a salir. En privado dicen que la independencia es imposible.
Sí, van a
claro,
salir, Paco,
la independencia va a ser. No, pero Fernando, de
ya verás cómo saldrán.
Pero ¿por dónde van a salir?
Pues no lo
por
sé.
Por la puerta de los traidores. Es, muchas... que si ahora se, es que si ahora se van, esa sociedad.
¿Quién se baja el
parte
pantalón
la,
ahí?
Claro, esa sociedad, esa parte de la sociedad a la que le han calentado la cabeza y el corazón, porque han metido ya la política en el corazón, que es lo peor que se puede hacer en este mundo, que es meter la política en el corazón. La política está para la cabeza, para el bolsillo, pero no para el corazón. Y han creado un conflicto sentimental. Es que tú hablas con gente que no está metida en la política y que se han creído los del independentismo, bueno, y que se creen que, pues, que en otros lugares de España pues nos levantamos a las 11 de la mañana y no trabajamos y ese tipo de cosas.
No
y
quiero eso, seguir eso siendo igual de optimista que antes, Paco, pero te voy a decir una cosa. Existe un interlocutor que no es Torra, porque Torra es en fin... Es,
Torra, el pirómano que han puesto.
Es lo peor de lo peor, pero existe un interlocutor, desgraciadamente está en la cárcel. Esto es un tema que cambiará en los próximos meses.
Con Junqueras.
Cambiará, sí, sí, claro. Es que Junqueras no está en estas posiciones, ¿eh? También te lo digo. Eso me consta, sé muy bien de qué estoy hablando. Pero bueno, vamos a ver si esto se puede desbloquear de una manera o de otra. Yo creo que el gobierno central ahora mismo tiene unos planteamientos diferentes... Y hay que cargarse a Torra de ahí, porque es que Torra no puede seguir ahí.
El gobierno central, la reacción, la ministra portavoz, pues minutos después de lo de Torra.
Diálogo, sí. Negociación, también. Pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas, nacionalistas y no nacionalistas. Para ellos trabaja el gobierno.
¿Qué?
Pues sí.
Pues vale.
No.
Pues bien.
Te lo voy a decir otra vez.
Pues vale.
Hay alguien que está hablando con alguien, siempre, en toda guerra hay alguien que habla.
¿Pero
con
quiénes
alguien.
Son alguienes?
Pues ahora mismo es Carmen Calvo y el Sartadi, que son dos personas que...
Esto
por lo
es
menos...
como el chiste aquel, vale, gracias, pero ¿hay alguien más? ¿Te acuerdas?
Pero una es vicepresidenta y la otra es la presidenta in pectore casi. Es el, hombre, quiere decir, no son cualquier cosa. Yo, aquel diálogo de Oriol Junqueras y mi Soraya Sáenz de Santa María fracasó porque fracasó todo el entorno. Pero no tenía por qué haber fracasado. Y yo creo que todavía... Es que tengo que creerlo, Ángel, porque no puedo creer que esto no sea posible, porque entonces, ¿qué? Es que, ¿entonces qué?
Entonces, mira, esta posibilidad que ha puesto Ana Pastor, la presidenta del Congreso, encima de la mesa.
E invito al señor Torra a que venga al Parlamento de España a defender sus posicionamientos políticos. Lo invito a que venga al Parlamento porque cuando se habla de diálogo, el diálogo es muy necesario. Y por eso... Posiblemente con diálogo pueda uno ir por el camino mejor, por el camino de la Constitución.
Lo que viene a ser hacerse un Ibarreche. Sí, ¿tú lo ves, sí.
No,
Paco?
No. Yo lo has dicho tú antes en la hora anterior y no. Yo no veo a Torra llegando al Parlamento porque es que en el Parlamento, aparte de dialogar, es que además vivimos una época en la que se ha ensalzado lo del diálogo como si todo se resolviera con el diálogo.
Hombre,
claro, hay cosas, evidentemente.
Si no dialogas, no llegas
Fernando,
más.
Vamos a ver, ojalá todo se yo soy un partidario ferviente del diálogo, pero cuando el otro no quiere dialogar, cuando el otro lo que quiere es imponer sus razones, no puedes hacer nada. Lo que ha dicho Ana Pastor viene muy bien para un partido que entra dentro de los cauces o para una ideología que entra dentro de los cauces de la democracia y de la ley. Pero ellos ahora quieren ganar en otro sitio. Ellos donde ganan es en la calle, en la imagen del policía dándole la puerta a la escuela, como ha dicho Torra. Ahí es donde ganan ellos.
Ahí
en el
metros...
Parlamento no pueden ganar y por eso no va a ir al Parlamento, porque
no va
a perder.
No va a ir porque él va
está
a
perder. Condenado
a perder. Por eso estoy diciendo que él no puede ser el interlocutor de nada. Pero te voy a decir una cosa. Ahí escuchando a Ana Pastor, hoy yo estaba en ese desayuno, estaba un miembro muy significado del grupo catalán, que es Carles Campuzano. Es un señor con el que yo tengo una cierta relación, hablo con él, es un señor bastante razonable. De vez en cuando se ve forzado a llevar el lazo amarillo, pero yo creo que con pocas ganas, igual que Jordi Xuclà. Mientras todavía esos puentes existan, Paco, tenemos que tener una cierta esperanza, porque te insisto, es que si no, llegamos al desastre absoluto para ellos y para el resto de los españoles.
¿Pero por qué han puesto entonces a Torra?
Pues porque Puigdemont estaba en la vendetta permanente. ¿Por qué pusieron a Puigdemont? Que es un señor que no puede ser presidente de la Generalitat de una comunidad autónoma, pero vamos, ni loco, no puede ser ni alcalde de Girona casi, el señor Puigdemont. Hombre, todo ha sido un despropósito, pero es que hay que ir desmontando el despropósito, porque si no lo desmontamos, ¿qué? Y tú dices, ¿quieres dialogar? Al final ha dicho 5 veces la palabra diálogo, ¿eh?
Sí, claro, pero ¿diálogo sobre qué? Eso es como claro. lo de la paz y la bondad, sí, todo está muy bien, pero lo de la paz y la bondad contra el Estado Islámico pues es muy complicado.
¿Para qué dialogar? Pues, para abrir un diálogo.
Ah, dialogar para abrir un diálogo. Bueno, ya vamos avanzando.
¿Para qué la libertad? Para ser libres.
Oye, hay una, sí, claro. Hay una noticia también referida a Cataluña que me parece interesante. Yo, por las veces que le he tratado en el Congreso, me ha parecido un personaje cuanto menos tratable y educado y, no sé, conmigo siempre ha estado majo. El dirigente de Cataluña en Comú Podem, Xavier Domènech, que el de Podemos, en Cataluña, para entendernos, el que se dio el beso en la boca, aquella famosa foto con Pablo Iglesias, dice que dimite por, tras una profunda reflexión, por cuestiones personales, por responsabilidad. ¿Alguna interpretación, Fernando?
No he conseguido averiguar qué es lo que pasa ahí, pero yo tengo mis interpretaciones, sí. Yo a Xavier Domènech también le conozco como tú, también le tengo...
No, yo menos.
Bueno,
no.
Yo le tengo en alto aprecio, es una persona que piensa, no tiene de independentista lo que tú y yo más o menos, eso te lo puedo asegurar. Él, a su manera, ha intentado luchar para que la independencia no sea posible desde un puente que él se construyó, que seguramente era falso, pero bueno, ese puente le ha fallado. Le ha fallado electoralmente casi todo. Él estaba muy deprimido porque es que se ha pegado una gran castaña en las últimas elecciones. Yo creo que no se lleva bien con Pablo Iglesias. Yo no sé lo que ha pasado en Podemos, en este interregno de Pablo Iglesias, que la verdad es que a mí me ha gustado mucho cómo ha actuado con el tema de sus hijos, debo decírtelo también. Pero no sé qué ha pasado en Podemos, que haya habido una especie de cataclismo muy raro y Domènech pues no estaba en ese cataclismo. Y luego tiene algún problema personal que en el comunicado este yo creo que lo sugiere. Habla de que tiene que dedicar demasiado tiempo a esta locura y no a la familia. Yo creo que la familia en algún momento pues ha dicho, oye, Xavier, si no te importa, en fin, esto no puede ser, esta locura pues no puede ser. Total, para nada, para seguir descendiendo terriblemente en el cómputo electoral.
Bueno, en el cómputo electoral puede ser, pero en el Ministerio de Hacienda ahí los tienes, que parecen los portavoces. Cuando no es Echenique, es Pablo Iglesias anunciando la reforma fiscal.
Nunca verás,
esa es otra, ¿eh?
Nunca verás a Xavier Domènech en eso.
No, por eso te digo.
Haciendo sandeces como
Paco,
los que se han hecho.
¿Algo que comentar sobre esto o cambio de tercio?
Cambio de tercio, porque vamos, son razones personales. Yo creo además que a muchos políticos darían lo que fuera, lo que pasa es que se han metido ya en el engranaje por salirse de ahí. Tiene que ser una locura.
Cambio de tercio.
Yo no me metería en eso.
Los datos del paro. La Seguridad Social perdió casi 300.000 afiliados, ojo, en solo un mes, agosto, la mayor destrucción de empleo en un mes de agosto en los últimos 10 años. La pregunta del millón de dólares, ¿desaceleración o repunte de la crisis? ¿Qué interpretación hacéis, Paco?
El gobierno está jugando con fuego. El gobierno está muy bonito en sus nombramientos y en sus cositas y en las fotos y en las declaraciones. Pero después estamos volviendo otra vez a la... Y no quiero ser agorero, ni quiero ser pesimista para que no me riña, Fernando. Pero está jugando con el fuego de la economía. Y con las cosas de comer no se juega, dice el pueblo, ¿no? Y ahí es sabio. En otras cosas no es sabio el pueblo, pero ahí sí. Y con las cosas de comer no se juega. Y aquí lo que hace falta es poner la economía a funcionar. Y no empezar otra vez con las planificaciones, no empezar otra vez a meter miedo a la gente, no empezar otra vez a meterle miedo a las empresas. Y este gobierno, con tonterías y con pamplinas que están soltando de vez en cuando, están consiguiendo eso. Y lo del repunte del paro es algo muy peligroso, porque como entremos otra vez en la tendencia del zapaterismo, aquello yo recuerdo, Ángel, que coincidimos en la 10 en televisión y cada semana era peor. O sea, aquello era algo horroroso.
Estábamos los tres que estamos aquí allí,
sí,
por
sí,
cierto.
Que estábamos allí.
¿Pero qué era peor, lo de la 10?
Aquello era horroroso. O sea, cada semana era peor, pero a peor no. O sea, es que subía el paro, subía en una progresión geométrica, ¿no? Y parecía que no pasaba nada en España y lo negaban. Y no. Es un asunto muy serio y ahora que nos estábamos recuperando, no podemos empezar otra vez a caer. Y te lo estoy diciendo desde Andalucía, que una de las señas de identidad de Andalucía es el paro, desgraciadamente. ¿No?
Paco, yo primero no creo que podamos echar la culpa al gobierno, que lleva poco tiempo. Por cierto, dentro de 12 días me parece que se cumplen los 100, ¿no? Sí. 11 o 12. Todavía no ha tenido tiempo de ser culpable.
Estropearlo, ¿no?
Es verdad que se está generando un clima de inseguridad jurídica.
Esa es la clave.
Pero no solamente económica, sino en general.
En todo.
Tú no puedes decir de pronto que al diésel le vas a meter, no sé, y la ministra decir que no, que es simplemente un globo sonda.
Tú no puedes decir un día, en fin, inmigrantes para acá o migrantes para acá y otro día no.
Bueno,
es que
no
puedes hacerlo.
Pero ha ocurrido una cosa que es verdad también, que es que el turismo ha bajado más de un 3%, aunque no en ingresos, pero sí en visitas, quizá porque se están recuperando los países que se habían perdido para el turismo, los limítrofes, ¿verdad?
Sí, y porque Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá dicen, cuidadito si vas a Barcelona.
Desde luego, claro,
nada ayuda.
A eso iba. No, es que el mayor descenso ha sido en Cataluña, claro. El mayor descenso de turismo. Luego dicen que hoy venía en el país, decía que había hecho mucho calor en Europa y por tanto han venido menos. Bueno, yo creo que eso no es la razón.
Esa es espectacular.
Yo creo que eso no es la razón, sinceramente. No lo sé. Yo he preguntado a gente que sabe
pero
de esto.
¿Para calor
no
en Egipto?
Parece. Claro, pero es que no, que no, que no. Pero bueno, yo creo que es una serie de factores. Pero tienes razón, Paco, y estoy de acuerdo contigo, Paco, en que más vale no mentar a la bicha y no tener y no generar la más mínima inseguridad, porque el gran cataclismo de la economía cuando se produjo lo de todo el Lehman Brothers y tal fue que se generó una inseguridad absoluta en el consumidor, en el inversor y en el empresario. Y esto yo creo que no es buena cosa. Hay que pensar, cada vez que tú dices que vas a grabar el diésel, tienes que pensártelo muy mucho, porque es que resulta que es que hay comunidades enteras de España que es que hay miles de trabajadores que dependen del diésel. Tienes que pensarlo. Vete a la buena a decirlo a ver si te atreves.
El diésel y las rentas medias. Porque ayer Pablo Iglesias dijo, no solo lo de los 150.000, dijo 10.000 euros al mes, que eso son otra cosa distinta. En fin, no sé, hay un montón de cosas. Por ejemplo,
pues tiembla, que se van a volver a ver el jueves.
Espera, por ejemplo, no, dos a ver. Por ejemplo, hay otra cosa que resulta también muy interesante. Paco, tú que estás en Andalucía, el tema de los ERE, amigo, que no nos hemos referido a ellos. Se ha reanudado el juicio. Yo ayer hice un largo reportaje al respecto, pero se habla poco de esto, ¿eh?
Sí, no, se ha puesto como un silenciador, ¿no? Y parece que aquí la corrupción va por barrios, ¿no? Y que yo me acuerdo, hoy me estaba acordando, al escribir el artículo de Mañana ABC, me estaba acordando de lo de Rita Barberá, ¿no? Los 1.000 euros de Rita Barberá, lo que le dieron a los 1.000 euros de Rita Barberá en determinadas televisiones, en determinados programas, que después se saltan los de los ERE a la torera, ¿no? O sea, es un caso de corrupción gravísimo, gravísimo. Aquí en Sevilla, en la edición de Andalucía de ABC, Alberto García Reyes, nuestro compañero,
espectacular,
lo está aplicando
ayer
muy
aquí,
bien,
sí.
Por eso lo está aplicando muy bien. Esos clanes, porque son clanes,
parece
es que aquí
12,
sabemos cómo funcionan.
12 clanes, claro. Que no, sí, claro. Hablaba de 12, sí, ¿no? Son, 14, sí, no me acuerdo, sí.
Sí, el de la Sierra Norte, es que nosotros sabemos cómo funciona eso, porque vivimos en Andalucía y sabemos cómo funciona eso, ¿no? Y sabemos, y lo peor de todo, lo peor de los seres, mucho peor que el intrusismo, desde mi punto de vista, es el haber utilizado el dinero público para cerrar empresas. Y eso hay que decirlo alto y claro. O sea, aquí se ha utilizado el dinero público no para fomentar que se abran empresas, sino para cerrar empresas. Y en algunos casos, empresas que no iban mal. O sea, empresas que no iban mal se han cerrado porque llegaba el conseguidor de turno y ofrecía unos ERES magníficos y la gente decía, bueno, pues en vez de arriesgarnos, de seguir arriesgándonos, pues vamos a cerrarnos, vamos todos a un ERE muy bueno, que ellos se lleven las comisiones y se acabó, ¿no?
Yo para ser, si me permites,
no, por favor.
Yo para ser un poco mosca cocinera, ¿verdad?
O como se diga.
Yo te diré que a mí me da mucha pena ver a gente como Griñán y Chávez metido en este tinglado. Porque yo...
Hombre, pues unos añitos han estado, ¿eh?
Sí,
quiero decir,
sí.
No es que pasara por allí.
Pero
que...
Fernando, nadie está diciendo que ellos hayan
sabía que me la iba a cargar.
Claro.
Pero que me da pena, simplemente. Hombre, yo conozco,
y a mí también.
Conozco a los dos, los conozco bien. Me parece gente que yo creo que no se ha metido una sola peseta en el bolsillo.
Ya, pero yo ante ese argumento,
ya,
Fernando...
Ya lo oí ayer, sí.
O sea, una cosa es no meterte dinero y otra cosa... No. Una cosa es no meterte dinero... Te lo admito, yo no tengo pruebas, no tengo por qué dudarlo. Y otra cosa es saber que se están comprando millones de votos durante decenios.
Sí, sí, que
¿o
sí.
No?
Pero que sí. Que
¿qué es peor?
Pero yo solamente que he dicho yo, que me da pena, que porque sí, les conozco a los dos, me parecen excelentes personas, y me da pena que estén metidos en un tinglao tan absolutamente sucio y embarrado, ¿no? Y
no es que
y todo
metido,
lo que tú digas,
Fernando,
Paco, no...
Fernando, no es que estén metidos, es que lo han creado. Pero si es que lo de los seres no existía, eso no es una maldición bíblica, eso se crea desde la Junta de Andalucía. El señor Guerrero, el director general de empleo, el que manejaba todo esto, se tiró 10 años de director general. Y Chávez, ese Chávez el que tú lo estimas tanto, Chávez ha dicho, Chávez ha dicho públicamente y ha declarado que no conocía al director general de empleo. Mira, Fernando, un presidente de una comunidad autónoma que ha tenido durante 10 años al mismo director general de empleo, de la actividad, o sea, de todos los cargos, de todos los directores de la Junta de Andalucía, el principal es el de empleo, porque es el gran problema que hay en Andalucía.
Que
el presidente de la Junta diga eso,
¿no?
Es de un cinismo, por no decir otra expresión más gruesa, impresionante.
Si permitís,
o sea, que van de santurrones por la vida, que es el problema.
Si me permitís, por
quiero tocar también el último tema en esta tertulia de la linterna de hoy martes. El resumen perfecto de los ERE y sus circunstancias fue aquel dirigente de Comisiones Obreras en Cádiz al que le pillan, le citan a juzgado, tiene que dimitirse a la calle y dice a los periodistas: estoy dispuesto a todo. Yo dejo el sindicato, estoy dispuesto a todo. Incluso estoy dispuesto a ponerme a trabajar.
A trabajar.
Ay, maravilloso, maravilloso.
Tampoco, o sea, está mal el que se dio de alta en la Seguridad Social el día que nació.
Sí, pero es que este era hasta consejero. Era el consejero.
Tampoco está mal. Hay casos chuscos,
maravilloso,
claro.
Pero en fin. Oye, una última consideración. Noticia. Han muerto 259 personas este verano en las carreteras españolas. 34 más que el año anterior. Ojito, que el porcentaje es muy alto, 15% más en solo un año. ¿Quién tiene la culpa principalmente? Tú y yo cogemos la misma carretera todos los días, Fernando. ¿Quién tiene la culpa de este incremento principalmente? Yo tengo mi opinión, os pregunto la vuestra.
Yo creo que los conductores.
Coincido.
Yo creo que los conductores, absolutamente. A mí cuando me dicen las estadísticas, yo no tengo por qué no fiarme de Pera Navarro, que es un señor... muy espectacular, pero tiene gracia. Esto del chofer de Piqué tiene su gracia también, que ha dicho. Bueno, yo lo que no estoy muy seguro, porque yo no tengo las soluciones, ni tú tampoco, ni nadie, ni tú, Paco, es de que...
Todo habla por ti, que Paco igual sí te da la solución.
A lo mejor la tengo, ojalá, y no la digo.
Ojalá, pero yo... Bueno, es que he oído tantos señores que no conducen nunca, dar las soluciones para el tráfico, pero yo lo que no estoy seguro es de que limitando tan severamente la velocidad hasta límites a los que es imposible seguirla, a los que es imposible mantenerla en muchos sitios, en muchos casos, y eso no es más que saber conducir para esto, para darte cuenta de esto, no estoy seguro de que con esto arregle la siniestralidad. Oye, para eso quita los coches y verás cómo lo arreglas. Pero más vigilancia en el consumo de drogas, más que de alcohol, de drogas, que hay unos porcentajes terroríficos de muertos que han consumido drogas, terroríficos. Sí. Más vigilancia en eso y menos, en fin... severidad con la velocidad, que tampoco una velocidad razonable.
Sí, la velocidad,
Paco, concluyes tú.
No, la velocidad.
Si Madrid a 30 kilómetros por hora es intolerable, ya te lo digo.
Es imposible.
Me alegro que coincidas por lo menos en esto, hombre. Claro, sí, ya era hora.
Y coincidimos casi.
Que no.
El problema está en esas carreteras. El problema está en que hay carreteras secundarias y carreteras secundarias. Y hay carreteras secundarias muy peligrosas en España, donde la gente, claro, tú le pisas un poquito a un coche modernito y se te pone a 120. Y ahí tienes razón al director general de tráfico, ahí hay que limitar a
80. ¿A cuánta gente habéis visto hablando por teléfono esta mañana en el coche? No digo hablando, digo escribiendo y leyendo.
Oye, he visto una señora pintándose el ojo.
Yo vi un tío afeitándose.
Pintándose el ojo y conduciendo.
Perdona, lo del ojo es lo más normal.
Ah, sí, pues tú sabes por qué hay tantos tuertos.
Eres machista. Pero un montón.
¿Eh? O tantas tuertas.
Perdona, y yo vi a un tío afeitándose.
Como maquinilla eléctrica.
Por lo tanto.
Con jabón y todo.
Pero en fin, Fernando Jáuregui, Paco Robles. Gracias, chicos.
Venga, Paco, que si coincidimos, hombre, nos haces así.
Venga, a ver si coincidimos.
No me lo tomes a mal. Adiós.
Adiós a los dos. Chao, chao.